Llegamos al punto céntrico de nuestro servicio de adoración, donde abrimos la palabra de Dios para ver lo que Él tiene que decirnos. Es lo más importante como hijos de Dios que podemos hacer en un servicio de adoración, es sentarnos alrededor de la palabra y ver lo que el Señor nos dice en ella. Regresamos una vez más y hoy concluimos el tema, la serie que comenzamos hace varias semanas atrás sobre el amor de Dios. Y creo que para redondear y terminar esta serie necesitamos considerar un último punto, y es este. Debemos examinar nuestra respuesta ante ese amor divino. ¿Cómo vamos a responder al amor de Dios que Él tan magnánimamente de una forma incomparable ha extendido a aquellos que somos sus hijos? Por 5 semanas nos sumergimos en esta doctrina del amor de Dios y llegamos finalmente a la conclusión, realmente es un tema que sobrepasa nuestro entendimiento, en nuestra mente finita no podemos analizar satisfactoriamente aquello que es inescrutable realmente, el amor de Dios. Nos dice Pablo, estaba pensando esta mañana mientras meditaba en el tema en el capítulo 3 de Efesios, donde él hace o eleva al Señor su segunda oración en esta epístola, en el capítulo 3, versículos 19, realmente desde el 14 al 20, nos dice Pablo, el apóstol Pablo, lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es su segunda oración en la epístola. Nos dice: de quien toma a nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos primero con su poder en el hombre interior por su espíritu, y noten el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis capaces, plenamente capaces, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El amor de Cristo excede todo conocimiento. Con el apóstol Pablo podríamos decir: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Realmente no logramos entender la profundidad de este amor y todos sus matices. Nos cuesta, como seres humanos, digerir toda la majestad de este amor de Dios para con aquellos que Él vino a salvar. Y yo creo que haríamos bien a nuestra alma si oráramos siguiendo este patrón del apóstol Pablo, pidiendo a Dios que Él nos ayude a entender mejor su amor y seguir este modelo de oración. Y más, yo creo que es importante tomar tiempo como hijos de Dios, en nuestro tiempo devocional, tomar unos días para justamente meditar en lo que significa el amor de Dios. Pedir que Él nos enseñe acerca de ese amor más y meditar en pasajes que tienen que ver con el amor de Dios. Es un proyecto que creo que cada uno de nosotros debemos tomar en serio. Yo personalmente lo estoy haciendo en estos días. Lo cierto es que Dios ama de una manera incomparable. Y la pregunta que nos queda por responder es: ¿cómo entonces nosotros ahora respondemos a ese amor? ¿Qué es la respuesta apropiada que como hijos de Dios debemos tener ante el amor de Dios? Y la respuesta que encontramos en la Escritura, en resumen, es que es esta: debemos manifestar el amor de Dios a otros. Nuestra respuesta debe ser amar a otros de la misma manera que Dios nos amó a nosotros. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dice que toda la ley se puede resumir en 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. La ley y los profetas, dice Jesús, se resumen en estos dos mandamientos. Y pudiéramos decir que toda la Escritura se resume en esos dos mandamientos. Debemos amar a otros, así como Dios nos amó. Eso es difícil, pero es justamente lo que la Biblia nos enseña, aquellos que somos sus hijos. Fíjense, por ejemplo, en Efesios 5, observen conmigo lo que Pablo dice en el capítulo 5, versículo 1 y 2, donde él escribe, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es claro, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo imitamos a Dios? Versículo 2, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Noten que aquí Dios nos manda a ser imitadores de Él y andar. Es un tiempo presente, continuamente andar en amor. Esta es la manera que nosotros imitamos a nuestro Padre Celestial, que es un concepto paralelo y justamente el Señor ya lo había enseñado en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, donde Jesús se dirige particularmente a sus discípulos y les dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo. Eso estaba en la ley de Jehová, en la ley mosaica. Y después agrega, y odiarás a tu enemigo. Esa era tradición popular de los religiosos judíos de la época, fariseos y escribas. Esto era lo que la gente en general había oído de sus líderes religiosos y lo que comúnmente creía, podemos llamarle esta la teología popular, amarás a tu prójimo, a tus compatriotas, y odiarás a aquellos que son tus enemigos. Eso es lo que recibían desde aquellos que enseñaban. Es razonable amar a nuestros seres queridos y despreciar o vengarse de aquellos que nos hacen daño. Y esta es también una manera de pensar de la gente hoy. Pero Jesús dice que eso es incorrecto porque el versículo 44 dice, pero, en contraste, yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Eso es radical. Eso es totalmente distinto. ¿Por qué? Noten el versículo 45. Jesús dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Como hijos de Dios debemos responder como nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bendice, expresa su bondad a través de su gracia común. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. La razón es porque Dios ama, por eso debemos amar. Y Él demuestra su amor a todos los hombres, sin importar su condición, si sean buenos o malos, justos o pecadores. Es fácil amar a los que nos aman, ¿no es cierto? Es fácil. Fácil amar a mis nietos, mis nietas, tengo dos. Es fácil amar a aquellos que son cercanos a nosotros, nuestra familia inmediata, nuestros hermanos con quienes tenemos una relación particular, etcétera, etcétera, nuestros amigos. Eso lo puede hacer cualquiera. Dice Jesús en el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Ven? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los recaudadores de impuestos? Los publicanos hacían lo mismo. Y acuérdense que un publicano era la persona más despreciada dentro de la sociedad judía porque era un usurero, era un hombre que levantaba impuestos para Roma, extraía dinero de manera exorbitante de sus compatriotas judíos, se guardaba la mayor parte de ese dinero y el resto era dinero que se daba al imperio. Esta era una persona odiada en Israel. Y sin embargo, dice Jesús, que aún estos miserables publicanos amaban a los que les amaban a ellos también. Noten el versículo 47. ¿Y si saludáis solamente a vuestros hermanos? ¿Qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En otras palabras, dice Jesús, no existe virtud superior ni característica que demuestre mejor nuestra relación con Dios que el amor de Dios hacia otros. Dios ama a sus enemigos. Así que debemos responder como Dios lo hace, imitándole, y lo hacemos cuando demostramos amor a todos. ¿Cómo estamos en nuestra demostración de amor para con otros? Yo me estuve haciendo esa pregunta esta semana, mientras repasaba el tema. Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Cómo estamos demostrando el amor de Dios hacia otros? Dios demuestra su amor a todos los hombres, como ya vimos, por medio de su gracia común, su bondad, dando salud y bien a todos los hombres, teniendo misericordia aún de aquellos que le rechazan, no destruyéndolos inmediatamente, juzgándolos por su pecado y teniendo paciencia aún aquellos con los cuales él recibe blasfemias, ingratitud. Dios no los extermina de inmediato, sino que tiene misericordia, bondad para con ellos. Dios también muestra su amor a los hombres, advirtiéndoles de los juicios venideros o del juicio venidero, llamándolos a arrepentirse e invitándoles a venir a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Esta es la manera que nosotros también debemos amar a los hombres y así demostrar que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Este es el amor de Dios que Él extiende a todo el mundo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, a todos los hombres, fue el amor de Dios que le motivó enviar a su Hijo Jesucristo al mundo como el Salvador del mundo. Claramente nos dice Juan, 1 Juan 4:14, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Jesucristo es el Salvador oficial del mundo. No hay otro Salvador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino uno, Jesucristo, hombre. Jesús es el único Salvador. Y así nosotros entonces debemos amar al mundo, demostrándoles la misma bondad, la misma paciencia, la misma misericordia, y en cuanto esté de nuestra parte, extender el bien a todos. Por eso Pablo dice en Gálatas 6:10, así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, no solamente a los buenos, a los que queremos, y especialmente, dice, a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. También amamos a la gente advirtiéndoles del juicio venidero, así como Pablo lo hizo, ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 17, cuando se dirige a estos filósofos paganos religiosos de Atenas, donde en el versículo 30 leemos, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios, noten esto, declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. A todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él, dice el versículo 31, Dios ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo en justicia por medio de ¿quién? De un hombre, a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de los muertos. Ese es Jesucristo. Nosotros también fuimos llamados a advertir a la gente del juicio venidero y a presentar el Evangelio de salvación que se encuentra solo y exclusivamente en Cristo Jesús. Ahora, las semanas anteriores observamos que aunque Dios ama a todos los hombres, aunque su amor se extiende a todos sin límite, Dios no ama de la misma manera a todos. Dios no ama al mundo de la misma manera que Él ama a sus hijos. Dios ama al mundo de manera temporal, de manera limitada. Dios no ama al mundo como Él ama a los suyos, aquellos que Él ha dado a su Hijo para que Él les diera vida eterna. Ustedes recuerdan la oración de Jesús allá en el capítulo 17 de Juan, donde leemos estas palabras, el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. La hora llegó para que Él sea glorificado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Noten el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. ¿Dice ahí a todos los hombres? No, para que dé vida eterna a todos los que tú le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Continúa el versículo 9 rogando así, yo ruego por ellos, por los suyos, no ruego por el mundo, sino por aquellos que tú me diste, porque tuyos son. En otras palabras, comenzamos a notar que el amor de Dios para los suyos es especial. Es un amor diferente en calidad. Es un amor eterno. Y ya vimos en el capítulo 13 de Juan que dirigiéndose a los, o mejor dicho, el apóstol Juan, describiendo lo que sucedió allá en el aposento alto en la cena, la última cena del Señor con los suyos, en preparación a ello, dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, noten esto, habiendo amado a los suyos, sus discípulos, sus escogidos, que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. La expresión hasta el fin, eistelos, hasta la perfección, hasta el límite, eternamente. El Señor amó a los suyos con toda la capacidad que Él tiene de amar. Dios ama a los suyos hasta lo máximo de su amor. Es un amor que, como vimos, es un amor que salva, es un amor eficaz, es un amor que nutre, es un amor que disciplina a los suyos. El Señor disciplina a aquellos que son solamente sus hijos. Preserva. Es un amor, nos dice Pablo, del cual nada ni nadie nos puede separar. Es un amor que termina y se perfecciona en la gloria eterna. Definitivamente el amor de Dios para los suyos es distinto en calidad al amor de Dios al mundo. Es un amor especial, es un amor eterno. Y Juan nos dice en este pasaje que el Señor quiso demostrar ese amor para los suyos con una ilustración, lavándole los pies, que era la tarea que se reservaba para el siervo más vil dentro de una casa en esos días, un esclavo, el esclavo más humilde era el que lavaba los pies de los que venían y participaban en una comida o venían como visitantes a una casa. Y leemos en el versículo 12, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? En otras palabras, ¿se dan cuenta lo que yo acabo de hacer? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y por supuesto, no es simplemente un mandamiento a que nos lavemos los pies literalmente, sino que hagamos para el bien de nuestros hermanos, así como Jesús demostró su amor especial para con sus discípulos. La lección es obvia. Nosotros debemos hacer, imitar el amor de Cristo por los suyos. Bajen al versículo 34 del mismo capítulo, donde dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Ese es el mandamiento a los que le pertenecen. Debemos amar a los de la familia de Dios, nuestros hermanos en Cristo, y hacerlo como Cristo amó a los suyos, de una manera sacrificada, hasta el extremo. Vamos a Primera de Juan capítulo 4, donde el apóstol, el mismo Juan, nos va a ayudar a entender lo que Dios nos enseña acerca de la manifestación de nuestro amor a aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Vamos a Primera de Juan. La primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice así. Vamos a leer del 7, 12, versículo 17 y versículo 18. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 12. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Versículo 17. En esto se perfecciona el amor, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en el mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Noten que Juan nos está llamando a manifestar un amor perfecto. Este es el tema del capítulo 4, desde el 7 al 21. Este es el amor de Dios que Él espera que nosotros también demostremos a otros. La exhortación comienza en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, y Juan nos da seis razones por las que debemos amar. La primera razón es porque el amor es la esencia de Dios, versículo 7. El amor es de Dios, eso es lo que Él nos dice. Un hijo de Dios, entonces, va a reproducir la naturaleza de su Padre Celestial. Dios es amor, por lo tanto nosotros amamos, porque esa es su esencia, esa es su naturaleza. Eso es quien Dios es, y Él es nuestro Padre. Se cuenta de la historia de un soldado, o mejor dicho, de Alejandro el Magno, quien se dirigió a uno de sus soldados que tenía el mismo nombre que él, pero obviamente no estaba conduciéndose como un soldado de Alejandro debería comportarse. Y entonces Alejandro, el general Alejandro, se acerca a este soldado y le dice, mira, cambia tu conducta o cambia tu nombre. ¿Ven lo que está diciendo? Cambia tu conducta o cambia tu nombre. El punto que Juan está subrayando es que un hijo de Dios va a conducirse como su Padre Celestial. Si le decimos Padre, y Él es nuestro Padre, la pregunta es, ¿cómo es que nos estamos conduciendo? ¿Estamos viviendo tal como Él desea que vivamos? ¿Amamos como Él desea que amemos? ¿O estamos simplemente diciendo que pertenecemos o somos de Él, pero vivimos de una manera distinta a lo que Él desea de nosotros? Juan 4:7 nos dice el apóstol, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, versículo 8, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es todo, es claro, ¿no es cierto? Todo aquel que ama demuestra por su conducta a quién pertenece, porque Dios es amor. Su naturaleza es amor, entonces un hijo de Dios se va a conducir de esa manera. Juan se está dirigiendo a cristianos que estaban siendo influenciados por una corriente falsa gnóstica. Los gnósticos hacían alarde de que habían llegado a conocer a Dios de una manera singular. Habían llegado por medio de sus experiencias místicas a un nivel de conocimiento de Dios incomparable. El problema era que los gnósticos miraban a los cristianos con desprecio y como inferiores, ya que estos, según ellos, no habían alcanzado el nivel místico de una experiencia con Dios, y los despreciaban. Entonces Juan responde a los gnósticos diciendo, mire, el que va diciendo que conoce a Dios, así como ustedes, pero no ama, el tal es un mentiroso, porque si conociera a Dios, amaría como Dios ama. Así que no es simplemente decir, ah, yo soy de Dios, yo pertenezco a Dios, yo conozco a Dios. Si esa declaración no va apoyada ni correspondida con una actitud de amor para con aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Dios es amor y se manifiesta y despliega su amor por medio de sus hijos en la medida que ellos andan en amor los unos con los otros. Una segunda razón que el apóstol Juan nos dice debemos amar es porque Dios manifiesta su amor por medio de Cristo, y Cristo, por supuesto, es nuestro ejemplo. Versículo 9 del capítulo 4. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Noten, Dios manifestó su amor por nosotros enviando a su Hijo. Entonces debemos amar a nuestros hermanos no solo porque es la esencia de lo que Dios es y su naturaleza amar, sino también porque ese amor también se basa en el regalo de Dios, en su Hijo Jesucristo, para nosotros. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes somos los nosotros? Los hijos de Dios, los llamados, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El origen del amor de Dios es su naturaleza, la manifestación de su amor es la venida de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. El Señor Jesús entonces nos da el clásico y perfecto ejemplo de cómo debemos amar unos a otros, amando sacrificadamente. El versículo 10 de Primera de Juan, y regresamos a Primera de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y noten esto, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, como satisfacción por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz para propiciar, para satisfacer la ira de Dios sobre el pecado. Y por supuesto, Dios envía a su Hijo para satisfacer su ira sobre toda iniquidad. La suprema manifestación del amor de Dios para con nosotros no fue la encarnación de su Hijo, no fue Belén. La suprema manifestación del amor de Dios para con nosotros fue el Calvario. La muerte expiatoria de Cristo en la cruz que satisfizo la ira de Dios sobre el pecado. Cristo se sacrificó en esa cruz como nuestro sustituto, pagando con ese sacrificio a favor nuestro la paga del pecado, que es ¿qué? Muerte. Siendo aún pecadores, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. Esa es una increíble manifestación del amor de Dios. Este es un amor sacrificado. Dios se despojó de su propio Hijo y lo envió con el propósito de manifestar su amor para con nosotros, aquellos que Él vino a salvar. Entonces, nosotros debemos amar de la misma manera, como sacrificadamente. Ahora, noten cómo el apóstol Juan nos enseña en la manera que debemos amar. Primera de Juan 3:16. Observen lo que Juan dice. En esto conocemos el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. Entonces, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. E inmediatamente Juan ilustra lo que él quiere decir. ¿Qué quieres decir, Juan? Versículo 17. Pero el que tiene bienes en el mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Ves lo que está diciendo? El amor se demuestra no en sentimientos románticos para con un hermano o hermana en Cristo. Se demuestra con hechos. Dice el versículo 18, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Es lo que Dios hizo. Es lo que Cristo hizo. Debemos amarnos unos a otros porque esta es la naturaleza de Dios, quien es nuestro Padre, y debemos amarnos mutuamente porque Cristo es la manifestación en hecho y en verdad de ese amor, y por lo tanto seguimos su ejemplo. En tercer lugar, Juan nos enseña que debemos amarnos unos a otros porque el amor es nuestro testimonio. Por medio del amor damos testimonio de que somos de Dios, pertenecemos a Cristo. Noten el versículo 12, 1 Juan 4, 12. A Dios nadie le ha visto jamás. Deténganse ahí. El punto que Juan está enfatizando es simple. Nadie ha visto a Dios. ¿Cierto? Nos dice Éxodo 33 que nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Cómo vamos a saber y conocer a Dios si no podemos verle? Juan está subrayando el hecho de que Dios se va a revelar al mundo, Dios quiere manifestarse al mundo, ¿y cómo lo hará? Ustedes recuerdan que ya en el capítulo 4 de su Evangelio nos dice Jesús, viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Noten, Dios busca adoradores verdaderos, hombres y mujeres que se postren delante de Él y le glorifiquen. Pero Juan dice, a Dios nadie le ha visto. ¿Cómo es entonces que le van a conocer? Y continúa diciendo el versículo 12 de 1 de Juan 4. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero noten esto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El mundo conocerá a Dios a través del testimonio de los creyentes, como en la demostración de amor unos por otros. Ya el Señor Jesús lo había enseñado en el capítulo 13 de Juan, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si hablamos de Él, si vamos por las calles con autoparlantes gritando, si pasamos folletos, si lanzamos folletos de un avión, si tenemos programas radiales, todo eso sin duda es importante, pero en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, como si tenéis amor unos por otros. Entonces, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero lo que puede ver la gente es la manifestación del amor de Dios a través de aquellos que sí pueden ver, que son los hijos de Dios. ¿Saben algo? Todas nuestras preguntas que no podemos resolver acerca del amor de Dios, como dijimos, es algo inescrutable. Todos esos argumentos que vienen a nuestra mente, que nos hacen dudar en nuestras pequeñas y limitadas mentes acerca de lo que es infinito, todo lo que nos molesta o molesta a la gente porque no pueden entender ciertas cosas acerca de la justicia de Dios y su amor soberano, todo esto se derrumba, se viene al piso cuando la gente puede ver el amor de Dios demostrado cristiano con cristiano. Cuando la gente ve y observa el amor de Dios en nosotros, Dios se hace visible en nosotros por medio del amor que como cristianos demostramos unos a otros. Ese amor es nuestro testimonio visible al mundo de que Dios es amor. Por eso la importancia vital de amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros. Es fácil decirlo, es fácil hablar de esto, pero cuán difícil es a veces demostrar ese amor unos por otros como Dios quiere que lo demostremos. Y sin embargo, es aquello que da testimonio al mundo de que somos hijos de Dios y que Él es. En cuarto lugar, debemos amarnos unos a otros, dice Juan, porque ese amor da seguridad de nuestra salvación. Muchos cristianos sufren y han sufrido luchas en cuanto a la seguridad de su salvación. En otras palabras, cuestionan o de vez en cuando dudan de su salvación. Es una experiencia común. Casi todos los lugares donde viajo, una de las preguntas tiene que ver justamente con ese problema. Después de haber leído múltiples biografías de hombres de Dios, múltiples relatos de cristianos a través de la historia que dan testimonio de este tipo de lucha espiritual, podemos decir sin lugar a duda que es una experiencia común entre los cristianos. Y por supuesto, Satanás, el acusador, busca justamente tratar de destruir nuestra fe, trayendo a nuestra mente y nuestros corazones dudas. No hay duda de eso. Pero para ayudarnos y ver lo que Juan nos dice en cuanto a esto. Nos dice el versículo 13 del capítulo 4. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo sabemos que Dios está en nosotros? ¿Cómo sabemos que somos cristianos verdaderos? ¿Cómo podemos saber que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros? Por su Espíritu que nos ha dado. Ustedes recuerdan que Pablo en Romanos 8:9 dice, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios está en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. El Espíritu Santo, nos dice Pablo, es el arrabón, la garantía, el anillo de compromiso, la promesa de gloria futura con Cristo. Efesios 1:13 y 14. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como la garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, sabemos que somos del Señor por el Espíritu Santo que nos fue dado. El versículo 14 de Primera de Juan 4, regresando a nuestro texto, dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Esta es la manera que también podemos saber que somos verdaderamente cristianos, porque entendemos el Evangelio. Entendemos que realmente Cristo es el camino, que Él es la verdad, que Él es el medio de salvación. Cuando entendemos el Evangelio, eso es una evidencia de que somos y pertenecemos a Dios. Nos dice 1 de Corintios 2:14, el hombre natural no entiende las cosas espirituales porque para él son locura, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Desde el momento que usted entiende el Evangelio y ve que Jesucristo es el camino y abraza el Evangelio por fe, esa es una indicación palpable, real, de que usted es un hijo de Dios. Porque un hombre natural no entiende esas cosas, no las puede recibir porque para él son locura. Entonces, sabemos que somos hijos de Dios y estamos convencidos de que Cristo es el camino, que Él es la verdad, que Él es el único medio de salvación y aquel que intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, dice el versículo 15 de 1 de Juan 4, Dios permanece en Él y Él en Dios. Todo verdadero cristiano confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Todo verdadero hijo de Dios sabe que tiene el Espíritu de Dios residiendo en él, entiende que el Evangelio de salvación es por medio de Cristo, lo abraza, confía en él y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo eso es verdad. Pero Juan nos dice que todo eso es preliminar a lo que viene. Fíjense el versículo 16 de 1 de Juan 4. Y nosotros hemos llegado a conocer, hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Cuando venimos al Señor, cuando somos convertidos, comenzamos a entender lo infinito del amor de Dios, nos damos cuenta que aún siendo pecadores, Dios nos amó. Cuando éramos débiles, dice Pablo en el capítulo 4 de Romanos, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos, entendemos lo infinito del amor de Dios. ¿Sabemos que somos cristianos por el Espíritu Santo que está en nosotros? ¿Cómo sabemos esto? Por la obra del Espíritu Santo en nosotros, y el primer fruto del Espíritu en nosotros es, ¿se acuerdan? Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Y después agrega gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, etcétera. Sin la menor duda, es crucial que entendamos la verdad del Evangelio, lo cual implica que entendamos nuestra condición de pecadores bajo la ira de Dios y nuestra necesidad de un Salvador. Es vital que le confesemos como Dios hecho carne. Es vital que entendamos su infinito e incomparable soberano amor por nosotros, quienes somos objetos de ese sacrificio de amor a favor nuestro. Todas estas son verdades teológicas, son verdades doctrinales. Todo esto es imprescindible para ser salvos. Pero donde realmente llegamos a entender que real y genuinamente somos cristianos es cuando observamos el amor de Dios en nuestra vida. Por eso Pablo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amas a la familia de Dios. Te regocijas en la compañía de otros creyentes. Te alegras cuando las almas vienen a formar parte de la familia de Dios por medio de la fe. Vives pensando en el bien de otros cristianos. Oras a favor de tus hermanos en la fe. Todas estas son indicaciones, evidencias del amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu de Dios. Si no fuera así, no nos preocuparíamos por los demás. Estos son frutos del amor de Dios en nuestros corazones. El estar seguro de nuestra salvación, entonces es práctico. No es simplemente pensar en un momento en el pasado o pasamos al frente porque el pastor nos invitó a venir al frente o nos bautizamos o el momento en que firmamos una tarjetita o lo que sea, oramos la oración del penitente, etcétera, etcétera. Eso no es la manera de tener seguridad de salvación. La evidencia tangible de que somos hijos de Dios tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que es primero amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todas esas manifestaciones que son el resultado del Espíritu Santo residiendo en nosotros. ¿Y qué hijo de Dios no ha experimentado esto? Si no hemos experimentado lo que aquí nos dice, entonces no somos del Señor. El fruto es el resultado de andar en el Espíritu, en obediencia a Él. Y déjeme decirle eso, estaba pensando, si nosotros toleramos pecados en nuestra vida, si hay ciertas cosas que nuestra conciencia continuamente nos está diciendo, está mal, está mal, está mal, pero seguimos haciéndolo. ¿Saben qué sucede? El Espíritu Santo que reside en el creyente se entristece. Y es imposible tener la experiencia de la seguridad de nuestra salvación si estamos continuamente siendo desobedientes a lo que Dios desea que hagamos. Tú no puedes tener seguridad si eres desobediente. Porque el Espíritu de Dios se entristece. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que Él manifieste el fruto de su Espíritu en nuestra vida si nos oponemos a lo que Él quiere hacer en nosotros y permitimos cosas que no deben estar en nuestra vida, no deben estar en nuestro corazón, no deben existir en nuestra práctica? No esperes seguridad de tu salvación si eres desobediente. Entonces, debemos amar a Dios porque Dios es amor. Porque Cristo manifiesta el estándar del amor. Él es nuestro ejemplo. Porque el amor es nuestro testimonio al mundo de que Dios es. Porque el amor es nuestra seguridad de que somos hijos de Dios. Y ahora, ligado al punto anterior, dice Juan, número 5, el amor es nuestra confianza en el día del juicio. Versículo 17 de primera Juan 4. En esto se perfecciona el amor en nosotros, noten, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué juicio? ¿Qué juicio? ¿A qué juicio se refiere? Ya nuestros pecados han sido juzgados por Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no está hablando del juicio de los impíos que vienen en el futuro, está hablando del día cuando, en ese día, como cristianos estaremos delante del Señor para recibir de Él recompensa por lo que hemos hecho en su nombre. Ese día, al cual se refiere Pablo en 2 Corintios 5:10, por ejemplo, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros, ¿quiénes? Creyentes, nosotros. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Ven? Nosotros vamos a ser recompensados algún día por lo que hemos hecho en el nombre del Señor o cosas que no hemos hecho. 1 Corintios 3:13, lo mismo. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Noten, viene un día de juicio para nosotros. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, ¿recibirá qué? Recompensa. Vamos a recibir recompensa. Algunos más que otros. Algunos muy poquito. Pero todo hijo de Dios va a recibir recompensa. Si la obra de alguno, continúa Pablo diciendo, es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, ningún hijo de Dios va a perder su salvación, pero va a perder la recompensa que podría recibir si ha vivido una vida de obediencia, de servicio, de consagración, de bendición. Juan dice, si vivimos así, entonces no hay temor, versículo 18, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Si tenemos temor del día del juicio, quiere decir que no estamos andando en amor, no estamos andando en obediencia, en comunión con Cristo, buscando su reino primero, su justicia, el bien de otros. Porque si eso fuera verdad en nuestra vida, entonces no tendríamos temor. Porque el amor echa fuera el temor. La obediencia al Señor echa fuera a la inseguridad. Porque su Espíritu confirma a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Se ha apropiado entonces examinarnos de vez en cuando a nosotros mismos y ver si realmente estamos manifestando amor, perdón a otros. Yo estoy seguro que hay en medio nuestro personas que están viviendo amargadamente, que no quieren perdonar, que se resisten. Y como resultado están recibiendo la disciplina del Señor gentilmente, porque el Señor es paciente, el Señor es paciente. Pero el Señor nos da, y qué bueno que nos da. Pero no nos expongamos al extremo de que la vara de Dios sea drástica con nosotros. Porque así como le sucedió a los corintios, nos puede suceder a nosotros. 1 Corintios 11 nos dice que algunos de ellos ya estaban enfermos, otros débiles, y muchos, dice, ya duermen. El Señor prematuramente se los llevó. No nos expongamos a eso. Si el fruto del Espíritu, aunque imperfecto, es parte de nuestra experiencia, entonces viviremos libres del temor del día venidero. ¿Qué caracteriza tu andar cristiano? ¿Es el amor a Dios, el amor a su palabra, el amor a sus cosas, el amor a sus hijos? ¿Es la inclinación de tu corazón y conducta característica, aunque imperfecta, de amar? Entonces tú puedes tener confianza en el día de juicio. Ese día, en ese día no serás avergonzado, como dice el capítulo 2, versículo 28 de esta misma epístola. Finalmente, debemos amarnos unos a otros, dice Juan, porque el amor es razonable. Noten el versículo 19, 1 Juan 4, 19. Nosotros amamos porque Él nos amó, ¿qué? Primero, es razonable amar. Amamos porque es lo normal, es lo lógico. Es lógico para un hijo de Dios amar, porque Dios nos amó primero. ¿Cómo es que yo voy a responder en venganza, en enojo, en amargura hacia otros hermanos, cuando Dios me ha amado infinitamente y me ama, continuamente me ama, y demuestra su amor para conmigo? Eso es lo normal entonces, extender amor a otros. Y si no lo hacemos, es porque estamos en pecado. ¿Para qué darle otro nombre? Eso es pecaminoso, eso no es de Dios, eso no es de un creyente. Y si no estás haciendo eso, confiésalo al Señor como pecado y pídele que te dé fuerzas y gracia para extender amor y perdón a otros. Entonces, es lógico amar para un hijo de Dios. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? Bueno, en primer lugar, amamos al mundo porque Dios ama al mundo, demostrando gracia para con ellos, compasión, advirtiéndoles del juicio de Dios, aquellos que le rechazan y invitándoles a recibir a Cristo por medio del Evangelio. En segundo lugar, amamos a nuestros hermanos de la manera que Dios les ama, completamente. No a regañas, no con reservas, no egoístamente, sino generosamente. Y existe un punto más respecto al amor de Dios que debemos imitar, y es este: expresar nuestro amor supremo por su Hijo Jesucristo. Noten en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si Cristo es el amado de Dios, ¿se acuerdan lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo que complacencia. Es nuestro deber entonces amarle a Él de esa manera. El Padre ama a su Hijo eterna y supremamente, es nuestro deber hacer lo mismo. Nos recuerda el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:8, a quien sin haberle visto, ¿se acuerdan? A quien sin haberle visto, Cristo Jesús, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Es importante que amemos al Señor Jesús supremamente. Alguno dirá, pero Henry, yo le amo, pero me quedo tan corto. ¿Cómo es que puedo demostrar amor al Señor Jesús? Noten cómo el mismo Señor nos contesta esa pregunta. Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No es tan difícil demostrar amor al Señor Jesús. Amamos al Señor Jesús cuando guardamos sus mandamientos, cuando somos obedientes a Él. 1 Juan 5:3, el mismo apóstol dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿qué? Gravosos. Para un hijo de Dios no es gravoso la obediencia a su Padre. Amamos a Cristo supremamente cuando guardamos sus mandamientos. Si Él me dice ama, debo amar. Si Él me dice obedece, debo obedecer. Si Él me dice haz esto en mi nombre, debo hacerlo. Eso es amar a Cristo. No es esperar un sentimiento específico, especial, de amor singular. Es ser obediente a Dios. ¿Cómo respondemos ante el amor de Dios? Ese amor de Dios que infinitamente demostró a favor nuestro y que realmente no podemos entender en su plenitud. ¿Cómo lo hacemos? Amando al mundo, demostrando compasión, advirtiéndoles del juicio, llamándoles a fe en el Evangelio, amando a los creyentes generosamente, sacrificadamente, perdonándonos unos a otros y amando a Cristo con obediencia o en obediencia a sus mandamientos. Esta es la manera apropiada de responder al amor de Dios de parte de un hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, nos damos cuenta a través de tu palabra que tu amor es realmente inescrutable. Es algo que no logramos entender en plenitud. ¿Por qué, Señor, que tú nos amaste de una manera tan increíble? ¿Por qué tú nos amaste a nosotros, tus hijos, de una manera tan singular, que es distinta a tu amor que extiendes a todos? Señor, no vamos a debatirlo, simplemente lo aceptamos, aunque no lo entendemos, y te agradecemos. Te alabamos por ello. Ahora, Señor, ayúdanos a manifestar el amor tuyo a otros, al mundo, a tus hijos en particular, haciendo el bien a todos y particularmente a aquellos que son de tu familia. Y, Señor, obedeciendo los mandamientos en tu palabra. Ayúdanos a manifestar amor supremo a tu Hijo Jesús, por quien te pedimos estas cosas. Amén.